Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
Bienvenidos, Matusalenes. Esto es Masterface. Pasen libres y por su propia voluntad a este podcast que habla de Vampire The Eternal Struggle. Dejen con nosotros un poco de su buena vibra y continúen. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a su podcast favorito sobre Vampire The Eternal Struggle, este increíble juego de cartas que nos hace rumiar, odiar y también formar grandes amistades en las mesas. Esta noche, como siempre, ya estamos muy contentos aquí de seguir con nuestra programación habitual después de este corta pausa o interrupción que hicimos para hablar de los mazos New Blood. Espero que ya hayan escuchado ese capítulo y que lo dejen ahí lleno de comentarios porque queremos mantener esa discusión muy dinámica. Y bueno, mientras, les presento aquí al ilustre grupo que me acompaña esta noche. Primero que nada, en su regreso, ya que no estuvo el capítulo pasado, el autoproclamado embajador del Betes, Lalo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y ya bienvenido aquí, tratando de hacer unos ajustes, mandando afinación el helicóptero, a ver si ya nos aparece mucho mejor y si no le cuesta tanto trabajo a nuestro productor y editor para esto. Entonces, saludos a todos y listos para empezar con este supermazo, es el super tema de hoy.
Excelente, buenísimo. Y también el día de hoy nos acompaña el buen Alberto León. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Pues yo estoy bien, terminando una larga jornada para hablar de Stanislava. Ya me adelanté, amigo, disculpa.
No, la gente ya seguramente ya vio el título cuando entró aquí a darle clic al capítulo, así que todo en orden. Vamos con todo con este gran mazo que yo creo que ya mucha gente estaba esperando, nosotros incluidos. Pero bueno, antes de pasar fuertemente al tema, vamos rápidamente con nuestra sección de noticias de esta semana.
Noticias de la semana.
Y pues muy bien, la sección de noticias en realidad es un tema, pues, probablemente corto, ya que la mayoría de las cosas que había de noticias fuertes se anunciaron todas en ese short, no tan short, de la semana pasada hablando de los nuevos mazos. Pero bueno, sí tenemos un breve recordatorio que para el momento en que nosotros estamos grabando esto, faltan unos 4 días más o menos para que se juegue la establecida última fecha de la Liga Chilanga, la jornada número 6. Y yo creo que todos estamos muy, muy emocionados con cómo van los resultados de esta liga, ¿no?
¿Qué es la número 2 o la número 6?
No, se va a jugar la número 6 y luego de eso tendremos la reposición de la 2.
Ah, qué buen relajo con el Temporis traemos, ¿eh?
Pues yo sí estoy emocionado, amigo. La verdad, yo sí estoy emocionado. A ver qué es lo que ocurre, cómo queda la tabla. Está muy apretado, la verdad. Pero yo sí voy motivado a recuperar mi primer lugar. De ser posible para poder...
Te vamos a echar un montón.
Sí, tenemos que apretar bastante la liga para que se pueda pues repartir mejor, ¿no? Los premios, los jugosos premios.
Lo peor del caso es que no está tan difícil, o sea, está muy cerrada. O sea, en general como lo que importa son los puntos de victoria, o sea, no estamos tan alejados, aunque...
Los game wins.
Ajá, claro, los game wins, claro, sí, tienes razón, tienes
Es que yo creo que esa es la parte que hace un poco complicado el asunto. O sea, mira, así como está, rápidamente para dar un breve resumen a toda la gente, para ampliar un poquito lo que pudimos haber comentado en el capítulo pasado, es que tenemos a 2 personas empatadas ahí peleando por el primer lugar, con 5 game wins, que son Carlos, el buen príncipe de la Ciudad de México, que desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar, problemas ahí con la lluvia y el tráfico de esta terrible, terrible ciudad. Saludo a Carlos. Y también tenemos a Germán, que Germán anda por ahí también con 5 puntos. Sí es importante notar que tienen 4 victory points de diferencia. O sea, Carlos está en primer lugar con 21 y Germán con 17. Pero, pues, o sea, sigue estando muy reñido el hecho de que sean 5 a 5 puntos de victoria. Después viene la parte como más cerrada, en donde de los lugares del tercero al sexto está David y Alberto con 3 puntos cada uno, y luego Chacón y Lalo con 2 puntos cada uno. que ahí también está un poco cerrado porque Alberto y Juan llevan 12 victory points ambos. Entonces, el que se despegue tantito con un punto de victoria va a arrasar por ese lado. Y luego ya estamos todos los que estamos hasta abajo, donde estoy yo, donde está Fede, donde está Chups, donde está Enrique, donde está Lalo, etcétera. Lalo, el otro Lalo. Y ya estamos con un punto, cero puntos, por ahí, ¿no? El tema es que sí, como bien dice aquí nuestro embajador, la parte de abajo de la tabla todavía está muy cerrada, porque hay un punto de diferencia, o sea, entre el séptimo lugar y el quinto es un game win de diferencia, ¿no? Y luego de ahí, del sexto al cuarto, lo mismo. Yo creo que son los dos de arriba los que ya están despegados con dos game wins, que tienen un poquito más de chance para sentirse un poco más alivianados, pero se están persiguiendo la cola entre ellos también.
Y todos los demás vamos por sus cabezas, eso tenlo por seguro.
Pero es que eso es lo interesante, porque realmente los, digamos, los después de los primeros que están empatados, la verdad es que todos, si tienen un desempeño impresionante en esta jornada, se pueden hasta dar la vuelta y alcanzarlos, o sea, no están tampoco tan lejanos, ¿eh?
Sí, claro, o sea, seguimos todo el mundo a tiro de que alguien que va hasta abajo de la tabla salga con una muy buena jornada y de los que están arriba salgan con una muy mala jornada y se da la vuelta completamente, ¿no? O sea, no hay una diferencia así irrecuperable, digamos, ¿no? Pero yo creo que la experiencia nos ha marcado que los game win están bien, bien duros de sacar.
Así es, así es. No le pasó a David también, o sea, que ya estaba muy encargado y la jornada pasada le fue mal.
Claro.
Así es.
Pues bueno, ya veremos qué sucede, ¿no? Yo seguramente, además, para cuando ustedes estén escuchando esto, podremos dar ya más o menos un resumen de cómo quedaron las cosas y de cómo se va avanzando todo ahí. Y ya luego veremos qué sucede. Pero bueno, mientras vamos con nuestro siguiente pequeño aviso, que es la revelación que hicieron nuestros buenos amigos de Bleed de 3 en su último directo, al menos el último hasta el día que estamos grabando esto, en el que revelaron la ilustración y todos los detalles de la carta del nuevo varón que va a salir para el ministerio, que es Sergio Bueno, y que además la ilustración causó muchísimo revuelo, porque no sé si es tal cual el retrato o simplemente fue un modelo ahí base, que es un amigo de Ginés y un miembro ahí reconocido y altamente identificado por todos de la comunidad española.
Pues yo creo que no hay mucho que decir al respecto, ¿no? Creo que hay una libertad creativa por parte de quienes sean los diseñadores. Me imagino que tienen ciertos parámetros. Ya lo vimos igual con la otra imagen que fue revelada de este artista mexicano que ilustró a Keegan, Alan Mayoral. Pero bueno, a mí me da igual, la verdad. No sé qué opina Lalo, pero no me interesa mucho eso. El vampiro es un gran vampiro que se va a jugar. Creo que la ilustración es bastante buena y si es un tributo a su amigo, pues qué padre, nada más.
Sí, claro, totalmente. O sea, más bien era nada más ahí apuntalar el dato, porque sí, lo importante, pues efectivamente es el vampiro, ¿no? Que es simplemente para dar el recordatorio a todos. Es un varón de 8 que tiene las 3 de clan. Recordemos que es Protean, Presence y Ofuscaída Superior. Y luego tiene a básico. Si no me equivoco, es Fortitude. No, es Potence y Auspex, ¿correcto?
Así es.
Y una tremenda, tremenda habilidad que es que todos los vampiros que tengan uno de tus contadores de corrupción tienen que pagar uno de sangre para bloquear a ese señor. Lo cual es un verdadero abuso. O sea, poner contadores de sangre con este arquetipo del ministerio es absurdamente fácil.
Está brutal, o sea, está brutal.
Absurdamente fácil.
El protocolo platino va a tener un punch bastante relevante.
Si de por sí, es una gran carta poderosa en la estrategia del ministerio. Ahora con este tipo, no manches, o sea, va a ser un dolor de cabeza.
Efectivamente. Pero pues, a mí me gusta mucho que exista un vampiro como ese, porque al mismo tiempo, o sea, si bien es una habilidad que desgasta un montón y va a ser un dolor de cabeza, tampoco es una de esas habilidades que rompan el juego desde que el vampiro toca la mesa, ¿no? O sea, no se siente absurdamente rota, ¿me explico? O sea, yo creo que es muy correcta para un vampiro de 8 y el hecho de que llegue un nuevo varón que yo creo que le da mucha consistencia al arquetipo político del ministerio, es muy, muy, muy bueno, ¿no? En especial por eso, sobre todo porque, al menos en mi opinión, yo creo que la versión de Sangrado, que evidentemente blotea menos porque al no votar tienes menos esta cuestión de hacer el voter, dependerá mucho más de una habilidad como la de No Nudis, ¿no? Que ya tiene uno de Sangrado de base, que te da uno de sangre cada vez que tú juegas una Master y que por lo tanto te ayuda con este proceso de bloteo. Y este Sergio Bueno, pues es mucho mejor para estos arquetipos, mucho más políticos, con ese Offuscate superior, con esa habilidad que si bien complica el bloqueo, también habrá un montón de estrategias en la mesa contra las que te vas a enfrentar y que no les va a importar, ¿no? O sea, que te van a bloquear una vez cada tres acciones y si les cuesta uno de sangre, pues tampoco van a morir por eso, ¿no?
Pero es una vez más mermar los recursos, ¿no? Bueno, en este caso ir mermando a los minions. Por ejemplo, con Change of Target ya la cosa empieza a volverse seria.
No, pues aunque no sea Chain of Target, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que lo estén intentando. A mí, por ejemplo, la parte que sí me gusta de esta habilidad es que me parece una contra relativamente, o sea, aceptable para uno de esos arquetipos tan populares como es el Gangrel de bloqueo, ¿no? Es decir, con vampiros tan chiquititos, en el momento en el que tú con un par de vampiros estés intentando bloquearlo, pues ya se te fue la sangre, ¿no? Así y sobre es. Todo si es alguien que te va a tirar un Reckless a 4 de Stealth porque lo va a hacer con un Forgotten Labyrinth, la cantidad de recursos que te va a gastar, pues son un montón.
Y además solo estamos ahí hablando de él solito, no estamos contando las otras cartas a las que tiene acceso que ayudan en esa estrategia de quemar sangre para bloquear.
Así es, así es. De entrada con ese Auspex básico que tiene acceso a cosas como la lengua del cocodrilo,
por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y también está la de Presence, la de para vampiros de 7 para bajo, no me acuerdo ahorita cómo se llama. ¡Ay! La aproximación de la lealtad.
Ah, no, yo estaba pensando en la otra, en la que también es Combat Dance, y que los aliados, que creo que no son raids, no te pueden bloquear.
La fuerza de la personalidad, sí.
Exactamente. Force of Personality, y por ahí además también está el tema de que ellos de clan tienen acceso a una carta que es el Hierofante, que es una política que les da más un voto, y esta cuestión de que para ser bloqueados tienen que quemar uno de sangre.
Entrada, ya nada más con las cartas que dijimos, son de entrada 4 que tendrías que quemar para intentar bloquearlo. No más, o sea, ahí no más.
Sí, bueno, probablemente 3. Porque no sé qué tanto se va a jugar la lengua de cocodrilo, ¿no? Probablemente esa no se juegue, pero con el resto sí.
Pues muy bien.
Pues bien, yo creo que tenemos hasta ahí con ese vampiro, ¿no? Podemos pasar al último tema ya de la sección de noticias, que en realidad este ya es un tema como mucho más local. Simplemente anunciar que para cuando ustedes estén escuchando esto, muy probablemente ya se acerque la preventa que se va a hacer aquí de Betes México con las tiendas que participan con nosotros, de los nuevos mazos New Blood, de esos de los que estamos hablando, ¿no? El Ministerio, el Banu Hakim, el Gangrel, el Bruya, que para sorpresa de mucha gente, y una buena sorpresa en este caso, se adelantó la impresión, porque estos estaban programados más o menos para mediados de septiembre, y al final terminaron llegando un mes antes. En teoría estos estarían disponibles para empezar a enviarse ya la semana siguiente de cuando nosotros estamos grabando esto, pero bueno, sabemos que entre que llega el producto, entre que tienen que ahí organizarse la gente de Black Chantry, porque para quien no lo sepa, además recordemos que gracias a temas ahí políticos, económicos, mundiales, tienen dos sedes para estar surtiendo tanto Europa como a otros lados del mundo. Entonces, bueno, dependiendo de a dónde llegue el producto, cómo se va a organizar y distribuir todo ese tema, pues ya sabremos qué es lo que, para cuándo pueden enviar y todo esto. Nosotros calculamos que va a ser para la tercera semana de agosto más o menos. Entonces estén al pendiente ahí de las dinámicas de preventas y sobre todo también de eventos de lanzamiento, porque recuerden que aquí en México al menos se jugó un torneo de mazo cerrado cuando salieron los anteriores mazos New Blood. Un evento que estuvo muy, muy divertido. Yo creo que toda la gente que asistió lo disfrutó. Tuvimos un montón de quórum de gente novata, etcétera. Entonces esperamos repetirlo. y que la gente pues la pase igualmente bien. Entonces estén también al pendiente de esos eventos y apúntense en donde vaya a ver. Y pues bueno, si no hay más comentarios al respecto, espera, y si no hay ninguna otra noticia ahí que apremie, ahí está, la clásica, venga por favor.
Sí, es que se nos estaba olvidando, pero a ver si mi cálculo del Temporis no me falla. Cuando ustedes estén escuchando esto, ya habremos jugado la primera jornada de la Liga Hispano Chile Mexicana de aguacate o palta. Entonces, pues nada más, a ver, yo espero hacer un derroche de habilidad y aplastar a todos mis hermanos Metuselas de Chile. Espero que no se sientan mal, no se preocupen, yo los quiero mucho, pero tendré que sangrarlos muy feo a todos ustedes, porque es aguacate, o sea, ya quedamos que es aguacate y así se va a quedar. Y entonces, para que sigan las transmisiones, así que es. Parece que se van a hacer en el registro de parece que también estaba diciendo Badwinder, que es digamos la contraparte chilena, que a lo mejor también estaban viendo esta de transmitirla a las partidas en línea. Entonces, pues a ver, espero que sí se pueda y que podamos hacer un esfuerzo, y si no, pues a ver si nosotros por ahí podemos apoyar en esa parte, pues también para que podamos subirlas como capítulos especiales de Noche de Monomancia, ¿no, Luis? A ver si podemos ahí.
Sí, claro que sí, o sea, la verdad es que ahora sí que disculparán las capacidades tecnológicas que tenemos, pero regularmente transmitirlas no es nuestra mejor opción, en especial porque pues la computadora ahí de pronto va medio lenta, ya la gente de pronto, sí, saben que sí hemos hecho streaming, pero ya ven que de pronto se nos cae y no sé qué. Entonces lo más seguro es que hagamos eso, que la grabemos y la podamos retransmitir después en el canal de YouTube, ahí en Noches de Monomancia. Si nos da el tiempo, que no prometemos nada, irá con comentario encima y una narración ahí, ya saben, a lo Martinoli. Pero si no, pues bueno, de todos modos va a estar ahí la mesa con todo el audio de cómo se vivió momento a momento la partida. Y pues eso.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Pues bien, ya estamos ahora sí con este tema de la sección de noticias y vámonos a adentrarnos con el tema de esta semana.
¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
Pues muy bien, ahora sí, entrando en materia de lo que nos toca esta semana, es el mazo de Stanislava de 25 aniversario. Un mazo bien, bien interesante, bien, bien duro. Yo creo que de lo más popular que hay entre los productos que tenemos desde que Black Chantry se hizo cargo de este juego, no solamente por lo padre que estaba como celebración de 25 aniversario, en términos de las cartas que tenía, del producto que era, con esta cajita así dura que a mucha gente le tocó cuando la compró el año que salió, a mí no, desafortunadamente. Pero además por el gran poder que tiene el mazo, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo, hasta que no estuvo como bien, bien establecido y ya medio probado el metajuego después de la salida de quinta edición con un montón de vampiros titulados, este mazo era por mucho un verdadero monstruo en las mesas, ¿no? En el que a mí me tocó ver gente que llegaba a un torneo, compraba uno de estos, lo destapaba, se sentaba y tenía unas experiencias, o sea, brutales, ¿no? Sin necesidad de moverle ni una sola carta.
Totalmente, totalmente. Es un arquetipo ya de muchos años, muy antiguo. O sea, sí podríamos, yo creo que sí podríamos llamarlo un clásico de la historia del BTS, porque fue también un mazo que nació desde muy temprano. Stanislava salió en Ancient Heart, en Dark Sovereign. Entonces, desde ese tiempo que estamos hablando de, si no me recuerdo, en el 97, si no me recuerdo, corréjanme ahí hasta la fecha, pero ya estaba en mesas y pues, son casi 20 años que se me hizo y desempeñándose de una manera brutal, tanto la combinación de cartas, disciplinas, vampiros, o sea, hicieron de este mazo una presencia muy constante y fuerte. Digo, yo creo que solo en ese momento, solo superado por las atrocidades que hacía Arica, en ese entonces, con toda su construcción y todo su aparataje brutal que tenía. Ya después se banearon y bueno, ya muchos se desencantaron de ese mazo, pero Stanislava fue un mazo muy, muy, muy brutal, ¿no? A este, si no mal recuerdo, a la edición de 25 aniversario, Lo único que le faltaría, si no mal recuerdo, es el Veles Hunt. Es lo único que le faltaría, pero fuera de eso, pues es un gran mazo.
Y destacar la inclusión de los otros dos vampiros nuevos, ¿no? Que si bien Stanislava se ha jugado desde hace muchísimos años, desde Dark Sovereigns, dices, claro. Lo cierto es que el Xavier Advance y la inclusión de Mark Decker, pues son fundamentales, ¿no? Sobre todo por la sinergia que pueden llegar a ser como vampiros de soporte para Stanislava y esta Ingrid Rother. Y la adición de Hartmut Storberg como, pues también hay un arzobispo, con un efecto súper interesante y que además tiene una perfecta sinergia con cartas como Enkilkog o bien con el uso de la quema de leche al final del turno, etcétera, ¿no?
Qué bueno que mencionas esta parte, porque justo ahorita que Lalo estaba mencionando este tema, digamos, como de la historia de Stanislava, me puse rápidamente a revisar y efectivamente, o sea, Stanislava tiene arquetipos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por lo menos en BDB, aunque me consta que de pronto no tiene todo el, digamos, el catálogo de mazos ganadores así al completo. Pero en el BDB solamente aparece, bueno, empiezan a aparecer desde el 99, pero sí es interesante resaltar que en las primeras construcciones Stanislava no era el vampiro estrella. Stanislava era un vampiro que se llevaba de a una copia, y así fue hasta 2003, que ganó el primer mazo de Stanislava con por lo menos 3 copias, y en donde ya se perfilaba a ser esta estrella del arquetipo, ¿no? Ya en 2003 ya vemos Stanislavas a 4 copias, con Ingrid de su compañera, con Ileana porque tenía el Dominate, y digamos, esta búsqueda de esa cripta con, digamos, ese otro aparataje fuera de las herramientas de los Gangrel, ¿no? Y yo creo que era importante ver este mazo porque teníamos, por ejemplo, aquí nosotros anotados en la escaleta con un pequeño signo de pregunta si de verdad era un mazo toolbox. Y es que yo no dejo de pensar en que por mucho que nosotros lo hayamos puesto aquí, va a haber mucha gente que nos lo cuestione, ¿no? Sobre todo por los comentarios que tuvimos, comentarios bastante apasionados y interesantes de leer y todo, de gente que desde el capítulo que hicimos de Toolbox tenía sus propias opiniones de lo que significaba este tipo de arquetipos, ¿no? Y sabemos que dentro de muchas de esas opiniones, este mazo no encajaría. ¿Por qué? Porque pues no es un mazo que se dedique ni a combatir, ni nada. Por lo menos así como viene de caja, ¿no? O sea, su único combate es el de yo no peleo, sus reacciones son súper limitadas y Stanislava, que es la estrella,
bueno,
no
el combate ocupa, también es combate, ¿eh?
Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cualquiera nos puede... No, sí. O sea, pero digo, porque no, tú también leíste los comentarios en donde nos hablaban de cómo era la cuestión de los simis y la cuestión de...
Claro, claro, ¿no? Y para gustos colores, o sea.
Entonces, por eso digo que dentro de todo este tema, pues es, o sea, es muy fácil que la gente nos argumente como es que esto va en el de bleed y votos, ¿no? Pero es que ver la historia del mazo es muy diferente, porque este mazo no nació así. Este mazo no nació con Stanislava a la cabeza, nació con Stanislava como soporte por esos 4 votos y en realidad con una dependencia mucho más grande de los príncipes que tenían la capacidad de jugarse con Tradition, de jugar sus tradiciones para estar rellenándose entre ellos, porque al final los Gangrel eran un mazo que por mucho que tú tuvieras en esa cripta unos 3 príncipes y tus primogenes grandotes y lo que tú quisieras, pues no tenías algo así como Voter, como lo que, como bien decías, ¿no? Que tenía Rika y todo este tema. Entonces había otro tipo de recursos que utilizar y el mazo sí se sentía mucho más toolbox, con una variedad mucho más diversa de acciones por tomar, con una cantidad de reacciones más elevada y en muchas, muchas construcciones un combate mucho más intenso de acuerdo a lo que eran los Gangrel de esos grupos 1 y 2, ¿no? Que todos los hemos visto y sabemos que son muy, muy violentos.
Sí, pero ¿sabes qué también? Yo creo que también esa fue una cuestión de elección de qué versión iban a presentar para el 25 aniversario. Porque también, efectivamente, y como cualquiera de nuestros oyentes podrá constatar, pues, revisando la historia de los mazos ganadores, no solo existe esta versión que es más de sangrado y voto, está también la opción de Rush con los que es más violenta, o sea, es bien violenta también, o sea, y con la misma cripta, con recursos similares, y esa todavía, y también hay por ahí también una versión también más de bloqueo, con segundas traiciones. Eso. Cosas así. O sea, yo creo que esa también fue una elección bien acertada. Yo creo que acertada porque también no era meter... O sea, era un mazo atractivo para todos. O sea, todos quisimos tener alguna vez una estabilidad. Y esta versión está muy práctica. Si bien tiene su jiribilla, porque sí, no, o sea, no es tampoco es, o sea, dos, tres partidas que tengas con el mazo aprendes a manejarlo y a moverlo. Cosa que a lo mejor las otras construcciones más violentas, a lo mejor sí te requieres un poquito más de expertez.
A mí me parece que el mazo de Stanislava sí es un toolbox en un sentido, vamos a decirlo, no tan tradicional, sino en un sentido de congruencia con lo que hemos estado hablando en capítulos anteriores. Por ejemplo, ella pasó de ser el vampiro de soporte a ser el vampiro estrella y es el motor de todo el mazo. Es popularmente sabido que en nuestras mesas Stanislava siempre sale quemada y por lo tanto el mazo pierde toda la potencia una vez que Stanislava es pues diablerizada o arconeada, ¿no? Pero aquí yo me fijo más en las capacidades o en las posibilidades que tiene esta Stanislava para jugar, por ejemplo, una de las cartas más toolbox que hemos hablado, que es Govern. Tiene la capacidad de redirigir, tiene la capacidad de multiactuar. Puede sangrar en un turno, hacer una votación y además puede redirigir y estar preparada para hacer otras cosas. Y los vampiros de soporte pueden hacer muy bien también algunas de esas cosas. Pueden bloquear, pueden redirigir, pueden aumentar tu velocidad de transferencia y también están apoyadas por las diferentes cartas de soporte para acelerar tu salida con los silabalis y con las Information Highway, pero también para procurar de alguna manera un bloteo, ¿no? Entonces tenemos que este mazo realiza diferentes cosas y también las realiza muy bien.
Sí, porque totalmente.
Incluso aunque pelee, pues también puede llegar a salir muy bien librado de los combates, puede llegar a bloquear decentemente con las segundas tradiciones, puede redireccionar, puede sangrar, puede hacer política, es decir...
Cumple con los requisitos.
Yo creo que
cumple con los requisitos de ser toolbox, o sea, con eso los cumple.
Exactamente, pero solamente los cumple con Stanislava, y es que ese es el gran pero, es el vampiro estrella. Si te tumban a Stanislava, se ve mermada la capacidad del mazo muchísimo.
Ay, yo, bueno, sí entiendo su punto, pero no sé, bueno... Sí, está bien, o sea, sí, les concedo, está bien.
Es que mira, no, ahí te va, yo creo que, porque, es que el arquetipo como tal, o sea, estar hablando de lo que hace por completo un mazo de Stanislava, dicho así con ese nombre, no es hablar de lo que llega a ser la cripta 2-3 de los Gangrel o 1-2 de los Gangrel. O sea, Stanislava fue evolucionando hacia el mazo que conocemos hoy en día porque tiene una combinación única de 5 disciplinas y es aprovechar todo lo que hacen esas 5 disciplinas, ¿no? O sea, yo creo que este mazo, y ahí sí como dice Alberto, por mucho de que Stanislava se jugara de otras maneras, tuviera otras formas violentas, ya no estamos hablando de ese mazo del 99 en donde los vampiros de los que llevabas 2 copias era la Gitana St. Clair, era Badger, era Angus Elon Rule, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un mazo en el que tú llevas 4 copias de Stanislava porque ella es la única que es capaz de jugarte un Govern, de jugarte las 3 cartas que te enderezan, de que los aliados no se le pongan enfrente y por lo tanto cortas a la mitad las estrategias del juego que te pueden estar bloqueando, que sangras 2 y que te paras con votos sin que nadie se te ponga en la mesa al primer vampiro que sacas, ¿no? O sea, es que no hay nadie puede hacer lo que hace ella.
Además, también hay que mencionar, ahí hay un detalle, esas versiones clásicas no tenían las 2 cartas de multiacción que ahora sí tienen. Antes era puro Freak Drive, no nos olvidemos de eso. O sea, ahorita esta versión del 25 sí trae las 3 y eso lo hace muy, muy versátil y muy potente.
Y trae los nuevos vampiros que son ahora su soporte. O sea, yo creo que este mazo es como un reconocimiento de la historia, bueno, de 25 aniversario de la historia de un arquetipo que ha llegado a tener una fineza tan, tan específica que es ese el producto, pues. O sea, no te pueden dar el mazo de hace 20 años porque pues no va a tener la misma eficiencia a la velocidad que se juega hoy en día. Pero es una muestra de cómo un vampiro puede evolucionar a tal grado de ser el motor y utilizar esta gran variedad de estrategias.
Así es. Y esta vez que yo creo que es importante simplemente repasar rápidamente la cripta para que veamos cómo se va dando esa historia de que comentamos de cómo fue evolucionando el juego, ¿no? Con Stanislava, da 4 copias, la acompañan 2 copias de Ingrid Rosler, lo más clásico que se puede tener, Príncipe de Génova, con sus tres de clana superior y un Dominate básico, que como bien decía Alfredo, por 9, que diga Alberto, por 9 te aumenta 2 transferencias en tu fase de influencia, ¿no? O sea, brutal, empiezan a salir otros vampiros más rápido. Después tenemos también a
Harmut,
ajá. A Harmut Stover. Que Harmut Stover, si bien es un vampiro de grupo 3 que encaja muy bien, no salió inmediatamente en esos arquetipos. Este vampiro no se publicó hasta 2004, que salió en la expansión de...
De Gehenna,
¿no? Y además, importante aquí, yo creo que la salida de Harmut es donde se marca el punto de inflexión para usar menos animalismo. ¿Por qué? Porque era un vampiro que tenía los votos que necesitabas, encajaba en el jugar con capacidades grandes, tenía Dominate, aunque fuera básico, con ese Protean superior, con ese Fortitude, pero no tenía animalismo, ¿no? Entonces las versiones que tenían un combate más denso con cuervos, con Carrion Crows, con toda esta cuestión de cosas, pues se van dejando un poco de lado con la salida de Harmut. Porque además cabe recalcar que justamente para esas fechas más o menos, al siguiente año que salió Gehenna, salió Force March en Kindred Most Wanted y es donde pega otro brincote el arquetipo, ¿no? Con Stanislava ya no, que ya no estaba obligada a jugar Freak Drive pagando uno de sangre para absolutamente todas sus acciones. Ahora tenía acceso a una carta que gratis te da la multiacción, ¿no? Además de uno de sigilo, lo cual también en carta combo le viene muy, muy bien. Bueno, luego de Harmut viene también la salida de dos vampiros que se imprimieron hasta mucho, mucho tiempo después, que fueron publicados por primera vez hasta ya 2014 con la expansión online que sacaron la gente de VQN, que es de Onaline. Y para esa expansión llegaron estos dos vampiros que son, por un lado, Mark Decker, príncipe de Milwaukee, que llega con Fortitude y Celerity, que yo creo que era una cosa importante que Stanislava la tenía superior, y que era la disciplina probablemente menos utilizada, pero que ahora en esta versión, y también después de la salida del Force March, pues brilla bastante, ¿no? Y lo mismo Xaviar, que Xaviar es una cosa también bien interesante, porque Stanislava, yo creo que uno de los grandes temas que tenía es que en términos de votos, su como que escalera no estaba tan clara, ¿no? O sea, es decir, tienes a la Inner Circle y luego tienes a los príncipes. Y en el momento, además de la historia, en el que ya no se puede utilizar Protect I Know, pues ya no había nada que, digamos, hiciera destacar a los Inner Circles que también pudieran ocupar otro tipo de... O sea, a los príncipes, ¿no? Siempre ha habido como esta disparidad de que se agrupan o príncipes con Justicars o Justicars con Inner Circles, pero no había brinco entre ellos, ¿no? Y Xaviar llega a solucionar ese problema haciendo el papel del Gangrel Justicar de grupo 3 en su versión Advance con las 3 de clana superior y un Celerity básico.
Y un caso curioso que el base es independiente. Entonces aquí el Advance lo vemos ya como Justicar, que además viene a abonar su efecto político y que agrega demasiado al mazo. Porque en este tiene es camarilla Justicar y se puede destapar después de que un referéndum que él haya llamado pase. Entonces tenemos aquí acceso a la multiacción con Freak Drive, Force March, Instantaneous Transformation, me parece, y con esta parte, ¿no?
Esa, exactamente. Y es que esa es la otra. Que Instantaneous Transformation fue la última carta que llegó a cerrar el arquetipo como lo conocemos hoy en día, ¿no? Como esa otra carta con la que también se puede enderezar tu cripta sin necesidad de pagar sangre. Instantaneous Transformation, una carta que llegó, en teoría, como apoyo a la versión Sabbath de este clan, que recordemos que en lugar de Fortitude y Animalismo tienen Celerity y Obfuscate, en la expansión igual de imprimible que fue Dance Macabre en 2013.
A mí me gusta mucho.
Entonces, pues sí, o sea, lo que podemos ver es una enorme transformación del mazo a través de la cripta, en el que Stanislava pasaba a ser, o sea, empezó siendo un vampiro muy, muy caro, el cual no tenía soporte porque no tenía una cripta realmente titulada que la acompañara, y los votos que tenía, pues eran ahí ocasionales. Y poco a poco, con la llegada de más príncipes, del Justicar, la salida de vampiros titulados, aunque fuera de su otro clan, del antitribu, pero que encajaban en disciplina, se fue transformando y se fue refinando a esta versión mucho más enfocada en la política, y gracias a la habilidad de Stanislava y a la enorme cantidad de opciones para multiactuar en un turno con la compañía de Enkil Kok, con compañía del homúnculo, etcétera, etcétera, nace esta versión de ir mucho más loco para adelante, o a lo mejor no necesariamente para adelante, pero mucho más loco con cosas proactivas, y si voy a controlar va a ser proactivamente a través de los votos, y si voy a matar va a ser igual proactivamente sangrando de 6 en una vuelta porque tengo a Stanislava con Enkil Kok y este tipo de cosas, ¿no? Y se fue dejando atrás esas versiones más reactivas del intercept de animalismo, del second tradition ocasional, etcétera, etcétera.
Así es.
Qué brutal este. Es que si dices, ves los saltotes que han dado esta construcción y dices, no, mamá, o sea. Y por eso es tan temible cuando la ves en mesa, o sea, dices, puta, o sea, es un reto, o sea, desde que la ves montada ya, que sale y dices, bueno, ok. A remar contra la. Porque además también peleas en contra de la potencia, la rapidez, o sea, es un mazo bien, bien, bien difícil de tenerlo en contra, ¿eh? O sea, no solo para jugarlo, sino también para tenerlo en contra. O sea, tienes que cazar muy bien los momentos en los que tú puedes tomar ventaja, porque todas las posibilidades que tiene está increíble. Es un gran mazo, a mí me gusta mucho.
Si no tienes un Immortal Grapple, ya fuiste. Y un buen combate.
Claro, y es que además, o sea, yo creo que sigue siendo una cosa de depender de las versiones, porque la verdad es que el set de disciplinas con el que está armado Stanislava, por mucho que no vengan en este mazo en particular, sí está como muy bien armada para soportar cualquier tipo de combate. O sea, es que, pues simplemente mencionar que en el momento en que tú le haces un Immortal Grapple, ella se tira un Rolling with the Punches y entonces ya se acabó tu fiesta, ¿no?
O un Flesh of Marvel.
O un Flesh of Marvel, así es.
Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
Entonces, bien, vamos a ir avanzando un poquito, metiéndonos más en, digamos, como en la versión regular de cómo vamos haciendo estos análisis, pero que no se apanique la gente de que nos salgamos un poco de ese guión que teníamos tan estructurado, porque efectivamente este mazo es como muy sui generis, y yo creo que sería una oportunidad desperdiciada el no hablar de esta historia que carga el mazo, además al ser el producto de 25 aniversario. Teníamos por acá que justamente las cartas como más insignia, al menos en mi opinión cuando estoy armando la escaleta, de este mazo era precisamente las tres cartas que permiten esa multiacción, ¿no? El Force March, el Freak Drive y el Instantaneous Transformation. Y esto simplemente pensando en, como decimos, esa transformación que tuvo el arquetipo de hacer de Stanislava ese vampiro estrella. ¿Por qué? Porque Stanislava no necesita de otras cosas para que sus acciones tengan ese efecto tan contundente, ¿no? Es decir, al ser un vampiro de 11, un Inner Circle, al momento que se gira para sangrar, ya es, o sea, está sangrando con Govern, ¿no? Porque es un sangrado de 3. Lo único que necesita es el sigilo para pasarlo, y en el momento en que se enderece, al tener 4 votos, no necesita estar ahí pidiendo de presence. Requerirá en sus momentos más difíciles de una buena negociación para girarse y pasar la votación en turno que tenga que pasar, ¿no? Entonces, al menos de forma personal, yo sí creo que son estas herramientas de multiacción, y sobre todo el que hayan llegado de una forma en la que no le desgastan, en un vampiro que si bien es de 11 no la tiene tan tan fácil estar recuperando esa sangre, en especial el ritmo que se juega hoy en día, para poder estar haciendo destrozos en la mesa, ¿no?
Y es que en un mal día vas a tener 6 votos, en un mal día.
No, es que esa combinación de poder político y velocidad, o sea, lo hacen brutal. Digo, ya estuvimos mencionando las tres cartas, o sea, el Forcer Match, el Free Drive y el Instant Transformation. O sea, le sumas a la posibilidad, en un mal día, como bien dice Alberto, o sea, tienes mínimo 6 votos, ¿no? Pensando que inicia sacando a 2 vampiros, pero en una de esas tienes un buen y puedes llegar a tener hasta 8 votos, 9 votos, o sea, brutal. Sin necesidad del presence, ¿eh? Nada más así, claro. De fijo en mesa.
Y también es potenciado por la capacidad del acceso al Govern. O sea, Stanislava también va a ser aquella que va a ayudarte a sacar más rápido a tus vampiros. Súmale que tienes las transferencias de Ingrid Rosler en mesa, o que tienes por ahí el Information Highway. O sea, está sacando un vampiro de 10. El Colosirador está sacando un vampiro de 10 en un turno. Es una locura la velocidad a la cual tú puedes sacar minions. En este caso, vampiros. Pero.
Y qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Porque yo creo que esa es otra carta de la que vale la pena hablar y discutir un poco, del Govern de Online. ¿Por qué? Porque en esta cripta, Stanislava es la única que lo juega a superior, ¿no? O sea, no es como esos arquetipos que hemos revisado, como los mismos Tremere, que tú puedes estar haciendo un juego de 12, 13 Govern de Online y ocuparlos media partida para bajar sangre, ¿no? Este mazo no funciona de esa manera y es muy curioso de todos modos el papel enorme que hace esta carta, ¿no? En el que sale Stanislava y entonces en un turno te haces tres acciones. En el que te giras, sangras, haces tu primera carta de enderezarte y multiacción, vas, tiras tu política, vuelves a enderezarte y tiras tu govern. Y entonces empiezas a cargar al vampiro de abajo. Y empieza a salir Xaviar, empieza a salir Ingrid, empieza a salir el Harmut, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante sorprendente esa sensación tan distinta que da el uso del Dominate cuando tú lo tienes como una herramienta de clan en el que toda tu estrategia está basada en esa carta, a cuando tú tienes, digamos, no solamente el acceso ahí de forma rara porque alguien decidió meterle Dominate a un Gangrel, sino que es totalmente habilitada por esa historia que estamos diciendo de 25 años en el que se imprimieron este tipo de cartas, en el que gracias a ese aparataje de Master te deja salir un vampiro de 11 consistentemente en el tercer turno y empezar a hacer todo tu desmadre, ¿no? Porque de otra forma yo creo que no funcionaría, o sea, por mucho que Stanislava tuviera Dominate superior, si no tuviera todo ese aparataje de la cantidad tan bestia de acciones que puede tomar por turno sin desgastarse, probablemente no se jugaría con Govern.
Es que es una complementariedad que se da, o sea, por supuesto la presencia de los Governs aquí, o sea, esa función de bloteo, y creo que es fundamental, pero como la misma construcción del mazo, o sea, con lo de Ingrid, con el Formation, con los Silas Valley, o sea, te dan hipotéticamente también una alternativa a eso, a que no pierdas velocidad en cuanto a sacar a tus vampiros, o sea, y el Gober le suma, le abona a eso, o sea, pues está increíble, o sea, la verdad es que es un mazo muy bien armado.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos ahora rápidamente a pasar a la parte de los modificadores, que yo creo que es la parte probablemente más sencilla que tiene todo esta construcción, porque básicamente se fundamenta en una única cosa, o sea, ya hablamos de las tres cartas que te enderezan, pero lo siguiente es el sigilo de Protean, ¿no? O sea, nada más y nada menos que Air Control. Vienen cuatro copias, o sea, es la manera más eficiente de pasar tus acciones con esta disciplina, y simplemente ahí como un pequeño apéndice, lo que es el Rapid Change, ¿no? Que a lo mejor no es la carta que más destaca, pero la funcionalidad combo que tiene esto de hacer un combo dance o conseguir uno de sigilo le da ese toque que te permite tener esa consistencia en el mazo, ¿no? Para cuando te toca que tu príncipe tire un Second Tradition y tienes ahí que tener acceso al combo dance porque no es un arquetipo combativo, que tú con una sola carta puedes tomar esa decisión de, a ver, yo evalúo si al que tengo enfrente que me está intentando bloquear lo paso por sigilo, o definitivamente sé que no lo voy a lograr y mejor me guardo esta carta para estar utilizando el Combat Dance, ¿no? Y es que no es un tema de que lo necesite. Finalmente ya hemos visto y revisto infinidad de ocasiones que Protean tiene los mejores Combat Dance del juego, pero el Rapid Change en esta funcionalidad combo, pues se agradece, ¿no?
Fíjate que a mí, creo que de los tres, creo que el que yo le saco a mi mazo, de hecho, más bien, el que yo le saqué a mi mazo fue pues, el Rapid Change, porque creo que sale sobrando. Sí preferí meter más copias de los otros dos, del Air Melt y del Purple Mist, que quedarme con el Rapid Change. Es una opción, por supuesto, buena, pero yo sí se la saco.
Sí, claro.
A mí sí me parece una muy buena carta del Rapid Change, aunque no vas a traer 4 o 5, con una o dos basta. Y es importante, a mí sí me parece muy, muy básica el Rapid Change en este deck.
Fíjate que a mí no sé, o sea, yo creo que estoy en un punto intermedio y más tirándole a lo que dice Lalo, porque efectivamente, o sea, yo estoy totalmente confiado que en una estrategia de más estilo Toolbox, esto encaja perfectamente. Pero yo creo que el gran tema es que el combo que existía hasta ese momento no era el ideal, ya que tú ya tenías Combat Dance y Combat Dance muy buenos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una carta que, no muy rápidamente, pero a día de hoy sí ya quedó obsoleta, al menos para este arquetipo, porque yo creo que es fácilmente reemplazable por esta que llegó apenas en el último mazo Gangrel, el preconstruido que salió, que es la forma del murciélago, ¿no? ¿Por qué? Porque a básico te da prácticamente lo mismo, ¿no? Que sabemos que no es uno de sigilo, es menos uno de intercept para quien te está bloqueando, pero bueno, la mayoría de las veces hace del mismo efecto. Y a superior, en lugar de darte un combat dance, que repetimos, ya lo tienes, te da uno de intercept con todo y maniobra, que parece mucho más útil para este tipo de arquetipo, ah, sí, ¿no? Seguro. En Stanislava, una vez enderezada, tener esa carta combo en el que te agarra con uno de intercept que tú no te esperas, sí hace que cambie mucho más la cosa que un combat dance.
Y no cuesta.
Exactamente. Lo mismo,
bueno, también, ¿no? Toma en cuenta que esta carta de la forma del murciélago llegó después.
Sí, 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 sí.
El mazo de hoy. O sea, ahí no... decir, sigue evolucionando el mazo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y es por eso la razón por la que está en esta categoría del toolbox, ¿no? Porque yo creo que es un mazo que, como bien decimos, a cualquier carta que llegue con este set de disciplinas, tiene chance de estarse adaptando y de incluirla en una lista para estar transformando el arquetipo, ¿no? Entonces, bien, el último modificador que podemos mencionar, y a lo mejor de nuevo como este tipo de apéndice que no necesariamente para esta estrategia, pero sí para otras puede ser increíblemente útil, es el Beast Melt, ¿no? Esta carta que la usas cuando tú estás anunciando una acción siempre y cuando no sea de Bleed, y eres imbloqueable, ¿no? Al costo de 2 de sangre o 1 de sigilo y poder prevenir un daño, que bueno, prácticamente nunca, nunca la quieres ocupar de esta manera, pero... pues eso, o sea, una carta interesante que te asegura que una de tus políticas no va a ser bloqueada, y en un mazo jugando con vampiros tan enormes, con políticas que ahorita vamos a revisar, pero que sabemos que son infinitamente destructivas, tiene su valor, ¿no? Y en otro tipo de construcciones, en donde de pronto tú puedes meter políticas, como decía Lalo, un Veles Hunt, un Alastor, una de esas cosas ya muy densas, 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 asegurarte que no puedan ser bloqueadas, termina siendo de una diferencia muy, muy importante.
Ah, y esa sí me encanta. Esa me encanta y esa se me hace imprescindible en el mazo. Tampoco vas a llevar 5, ¿no? Lo que lleves una, porque es, efectivamente, es el estoque de precisión ahí en el momento adecuado que tienes que meter esa carta, ¿no? Entonces, con que lleves una copia, más que suficiente en este arquetipo. A mí me encanta.
Sí, es extremadamente buena. Es un finisher. Cuando sabes que lo tienes que usar, lo vas a ocupar y va a tener una consecuencia buena. Porque tampoco lo vas a ocupar en una política que no vas a pasar. Entonces, es como muy, muy precisa. No es barata, desde luego. Y también tenemos que hacer notar que puede haber problemas para que los vampiros recuperen su sangre. Entonces, tiene que ser utilizada de una forma eficiente. Pero es muy buena.
Efectivamente. Pues muy bien, yo creo que hasta ahí tenemos básicamente con el set de modificadoras, porque si bien vienen otro par de acciones que son el Foreshadowing Destruction y el Murmur de False Will, la verdad es que ninguna de esas, al menos a mi parecer, resultan tan... hacer una diferencia tan, tan marcada en este arquetipo, porque son un más uno de Bleed, ¿no? Que además no ocupa toda tu cripta, entonces, pues bueno, ¿no? Al menos así como modificadoras, no son lo que más brilla.
Bueno, pero es que el Will tiene la función ahí, el combo, también funciona el combo. No es un desperdicio porque tiene la opción de la redirección. Y que con este ambiente que también ha proliferado los Direct Intervention, tampoco es una carta tirada a la basura, ¿eh? O sea, ese si bien el más uno es útil...
No. O sea, ahí me ganaste un poquito porque lo iba yo a dejar para la parte de reacciones. Pero sí, o sea, yo creo que el gran tema con el Murmur de False Will, y por lo cual a mí me parece una carta que también es de esas que sacas más bien pronto del mazo, por mucho que se agradezca la reimpresión y todo, es que la parte de la deflectada solamente la juega Stanislava.
Sí, claro.
Stanislava, siendo ese vampiro que tiene el Dominate superior, que ya es la que sangra de 3, muy probablemente sea quien menos necesita el estar consiguiendo el más uno de Bleed. Y si vamos a estar deflectando, pues mejor tienes un deflection que no te obliga a estarte girando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran tema con el Murmur de False Will. Si tuviéramos una cripta que con mucha más consistencia tiene el Dominate superior, entonces probablemente cambiaría la cosa.
Pero bueno, o sea, sí, o sea, entiendo tu punto y estoy de acuerdo. Pero también, o sea, es que es la cuestión de la variedad. Y volvemos al punto del toolbox. O sea, aquí es eso. O sea, porque si bien... Stanislava es la única que lo usa, pero los deflection también los puede jugar Ingrid o Harmut. O sea, ahí, no sé si estás ahí. Tienes tres opciones, o sea, tienes opciones para deflectar. O sea, sí, o sea, estoy de acuerdo con tu punto. Nada más que yo no sería tan, no sé, como que, o sea, tiene su lugar, o sea, tiene su cabida. Nada más es lo que quiero puntualizar, nada más.
Muy bien. Y bueno, pues ya que estamos aquí en el tema de reacciones, vamos a hablar de las otras dos que yo creo que son altamente relevantes. El Ondeki Vive, pues yo creo que es poco que mencionar. O sea, sabemos todos la utilidad que tiene. Y de nuevo, en este mazo, pues es me wakeo y puedo tirar la deflectada, ¿no? Pero yo creo que las importantes son esos. O sea, de entrada uno, la capacidad de jugar deflection. Un deflection que además recordemos que viene de la mano de un Stanislava que tiene tanto acceso a multiacciones que muy probablemente va a terminar el turno enderezada. Y si no lo termina enderezada, va a iniciar el turno del siguiente jugador enderezada gracias a un homúnculo. Y por lo tanto, va a poder estar deflecte y deflecte y deflecte todo lo que le caiga, ¿no? Lo cual a mí me parece que es un plus, o sea, pero impresionante para un mazo que es de clan Gangrel además.
Sí, y antes de los varones Gangrel que deflectan, esto era pues la crema de la crema. O sea, es decir, deflectar, botar, sangrar, pues es lo que justamente va a constituir la identidad del mazo. Y yo coincido con Luis con el Rumors of the False Will. Sí, esta, ¿no? La carta que da más uno de los deflectan. Y yo la odio porque de las muchas veces que me han quemado a mi Stanislava con Arcon Investigation han sido con esa carta específicamente. Porque justamente como la única que puede ocupar la deflectada es Stanislava, yo la ocupo como modificadora. Y ya con cuatro, pum, se quema. Y me la han quemado muchas veces así con esa carta. Por eso ya la saqué. Sí, es terrible.
Hemos sido perpetradores además.
Lo peor de todo es que trata de ser un bleed consciente, ¿no? Ah, bueno, cuatro, venga, Arcon.
Pues claro.
No, horror, claro, horror. Claro.
Y bueno, luego viene la otra gran reacción que probablemente pueda ser, o sea, no la ideal en este mazo, por mucho de que sea quizá la mejor de todas, ¿no? En un ambiente como más neutral, que es el Second Tradition, ¿no? Tres copias de Second Tradition en el que es que es una gran carta y yo creo que no nos cansamos de mencionarlo desde que hicimos el primer capítulo de Toolbox, lo impresionante que es esta carta para cualquier mazo de este arquetipo por la cantidad de slots en tu deck que te ahorra de cartas, ¿no? Y que hace la función de muchas en una sola. Pero ¿cuál es el gran tema? Que tu vampiro estrella, que ese portento que es Stanislava, no juega Second Tradition, ¿no? Entonces tú tienes que sacar a ese segundo vampiro para poder empezar a jugar esta. Y si bien ya hablamos de lo fácil y relativamente rápido que uno puede estar sacando vampiros, no quiere decir que no sea un gasto enorme el sacar a un vampiro de 11 y luego a tu príncipe de 9, por ejemplo, o de 8, ¿no? O sea, ya te echaste más de la mitad de tu pool. Y cualquier mazo que vaya relativamente rápido puede ponerte en suficientes problemas para que no te dé tiempo a sacar un segundo vampiro. Y en ese momento, el Second Tradition ya no sirve absolutamente de nada. Entonces, sí es una gran carta, sí es una cosa impresionante, pero yo creo que en este mazo no es ese no va más como sí puede ser en otras estrategias, ¿no? Como lo era,
es que, por ejemplo, es que a mí me parece aquí que el Second Tradition tiene una función mucho más de protección. Porque efectivamente, o sea, sabemos cómo se plantea a Stanislava y ven a Stanislava y se le van a ir encima, por supuesto. Entonces tú no quieres que acaben con Stanislava, ¿no? Entonces para eso meten el pecho o el príncipe o el Justicar. Y para eso están las segundas tradiciones. No para otra cosa. O al menos esa es mi impresión.
A mí me gusta mucho el Second Tradition, pero también tengo que decir que puede llegar a ser inconsistente en el mazo, o sea. Yo juego Stanislava, me gusta mucho jugar Stanislava y me ha tocado que sean, no sé, tres Stanislava y un Harmut Stover. Ya, mis Second Tradition son un punto muerto. Entonces, tener que gastar alguna transferencia para sacar a otro vampiro, y, es decir, es perder otro turno para poder capitalizar.
Pero pues, si no te salen las tiras y ya, o sea, pues si no, pues también, o sea, no te aferras.
Claro, o sea, sí. Sí entiendo que las tiras, que tienes tu fase de descarte, pero ¿estás de acuerdo que a veces no puedes hacerte tan rápido de ellas si tú llevas, no sé, 5 o incluso 2 o 3? Puedes tenerlas en la mano. Lo que te intento decir es que puede llegar a ser conflictiva la carta, por eso no me parece tan consistente. Sin embargo, pues bueno, habrá de pues, gustos, ¿no? Y estilos también de juego.
Es que además, ¿sabes qué? Yo creo que de nuevo volvemos a este punto de la capacidad de flexión, por decirlo de alguna manera, que tiene el mazo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría decirte, es que mi versión favorita del mazo es la que no es tan camarilla, ¿no? La que lleva con Harmut, la que se mete con Genevieve, que es la otra, la Priscus con votos de los antitribu, que también tiene Dominate, ¿no? Esta clase de cosas. Y habrá la gente que me diga, no, o sea, justamente la versión buena es la que además a Xaviar lo lleva menos copias porque de Stanislava se brinca directamente a los príncipes y la que te da tiempo de sacar a tres vampiros porque ya juegas con capacidades 8, 9, ¿no? Esa clase de cosas. Y entonces ahí sí es donde el Second Tradition tiene ese otro valor, ¿no? En el que de Stanislava tú tiras un Govern para abajo y ya estás así a tiro de que con cualquiera de las cartas aceleradoras que tienes, llámese unos ecoterroristas, llámese un Teatro de Noia, llámese un Information Highway, una Dreams of the Sphinx, ya está saliendo Mark Decker, ¿no? Y Mark Decker ya es un príncipe con uno más de fuerza, ¿no? Pero de nuevo, empezamos a hablar este tipo de otros arquetipos, bueno, no de otros arquetipos, pero con esos cambios en la construcción, en el que de pronto esos murmur de Force Will se convierten a lo mejor en prevención, en que los Rapid Chain se convierten, como decimos, en formas del murciélago y maneras de ganar un poquito más de intercepción, ¿no? Esa clase de cosas. Y, pues bueno, yo creo que el Second Tradition, más que ser una cuestión que está aquí por un tema de consistencia y de efectivamente ser la mejor carta para el arquetipo, por mucho que estemos hablando de que es lo que más se lucía entre el producto de Black Chantry, no deja de ser un mazo preconstruido que es una base para que uno lo termine de adaptar al gusto que más le convenga, ¿no? Y el Second Tradition yo creo que es ese, pues como esa pista, como esa guía para llevarlo hacia ese camino de los príncipes, que además, curiosamente, es una de esas versiones como más viejillas del arquetipo, ¿no? A como se jugaba antes de que saliera Xaviar.
Totalmente de acuerdo. A mí me gusta más la versión justo no tan camarilla con Genevieve, con Harmut, ¿no? Entonces el Second Tradition termina siendo pues una carta que no vas a poder explotar al 100%.
Claro. Entonces, pues bueno, ahora sí ya bien terminado el tema de la cuestión de las reacciones, vamos rápidamente a revisar el set de políticas que trae, que me parece nuevo un set bien interesante, pero siguiendo la misma línea, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta parte como muy, muy ad hoc al mazo, en el que tú estás jugando con vampiros grandes y por lo tanto llevas tu Political Stronghold, llevas tu Reigns of Power, llevas tu Ancient Influence, tus Banishment, ¿no? Y todas estas cosas. Llevas además tu Anarchy's Uprising y tu Ancient Empowerment, porque sabemos que entre más grandes tus vampiros, menos son los vampiros con los que vas a jugar y necesitas esta cuestión para reventar la mesa. Pero luego está también ese pequeño giro de tuerca, ya sea donde necesitas tú o estás confiando en matar con la política o terminas de apalancar por este lado de la camarilla y tenemos 5 Parity Shift, que de nuevo, o sea, yo creo que tienen ese mismo problema, por decirlo de una manera en términos de consistencia, que la segunda tradición.
A mí me parece que el módulo de políticas está justamente inclinado más hacia la parte de la camarilla por esta construcción. No me desagrada en realidad, por ejemplo, que tuviese quizá otro Anarchy Surprising o otro Anki Empowerment e incluso otro Neonat Bridge. Y sí, la parte de los Parity Shift pues es importante porque evidentemente te vas a quedar sin pool. Entonces, pero solamente para esta construcción, si tú la quieres optimizar o mover, pues sí van a quedar sobrando un poco. Y pues, bueno, las políticas como Political Stronghold o Reign of Power, pues también son muy útiles, pero hay que saber ocuparlas y en qué momento, ¿no? Ya se ha hablado anteriormente, o incluso en las mesas, de cómo tirar o cuál es el momento específico para tirar un Political Stronghold, ¿no? Y las Reign of Power puede salir o muy bien o muy mal el asunto. Entonces también son como cosas que debes de medir muy, muy, con mucha conciencia.
Sí, yo sigo el hilo de Alberto, efectivamente. Este tres combo o este paquete de cartas políticas, sí tienen como que un orden específico y saber en qué momento las juegas, porque ha pasado, también lo hemos visto en mesas como una mala decisión de jugarlas en el momento equivocado y terminan dándole la mesa a otro que no seas tú y perjudicándote más a ti de los otros, ¿no? En cuanto al Parity Shift, híjoles, en, particularmente en este mazo, yo también tengo como que sentimientos encontrados, porque efectivamente en este mazo, o sea, gastas muchísima sangre y te ayudan mucho, pero luego también en, puede irte también en la mesa que se te quedan porque no puedes jugarlos, o sea, no, o sea, en el sentido de que eres el que tiene más pool de la mesa y se te quedan atorados, entonces, híjoles, a lo mejor los 5 no, pero a lo mejor unos 3 me parece correcto, me parecería, bueno, yo así lo tengo, yo así tengo mi mazo con 3 Parity Shift, le saqué los otros, y lo complementé con otras cosas, pero pues como todo, ¿no? En gustos, colores.
Claro, ¿sabes qué? Mira, yo no sé ahí les va cómo lo veo yo, y me dicen si va por ahí el asunto o no. Yo recuerdo que la primera vez que vi el mazo, justamente fue este set de políticas lo que a mí me hizo pensar que este de verdad era un mazo que podía hacer un poco de todo, ¿no? Y me explico. Cuando tú estás jugando con Inner Circles, y yo creo que lo hemos visto en una cantidad ya mucho más variada de mazos, sobre todo popularizado en esta versión de los Inner Circles de Grupo 4, que además son como mucho más consistentes entre ellos en términos de disciplinas. Pero cómo la política sí se convierte en ese recurso de, pues, de control y de flexibilidad en la mesa, ¿no? Pero cuando uno está jugando con vampiros más chicos, parece como imposible el no estar dependiendo del Kain, ¿no? O si estás jugando completamente camarilla, pues el no depender de los Parity Shift, porque son esas políticas muy seguras, muy contundentes, que te van a permitir matar, que te van a permitir ir hacia adelante, que finalmente es lo que tú quieres. Pero cuando tú tienes un monstruo como Stanislava, alguien que ya sangra de 3, alguien que, insisto, todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Entonces tienes esa posibilidad de abrir tu panorama y ver en las políticas qué tantas cosas puedes hacer. O sea, el Parity Shift, por ejemplo, yo sí lo veo como, de nuevo, a esta versión mucho más camarilla, mucho más controlera, mucho más toolbox, en el que tú vas a estar tirando Second Tradition, evitando el combate, bloqueando un poco más. Por lo tanto, son ese tipo de estrategias en las que el Parity Shift se vuelve esa herramienta no para matar, sino mucho más de control y de estar manteniendo una mesa equilibrada. Porque además es una mesa que cuando tú estás jugando con 2 vampiros, está muy bien que la mantengas equilibrada para el momento en el que empiezan a caer uno tras otro el Anarchist Uprising, el Ancilla Power Main y otro Anarchist Uprising, ¿no? Porque revientas por completo la mesa. Una mesa que tú mantuviste controlada de cierta manera para que el pool empezara a caer al ritmo que tú querías, para que los puntos de victoria caigan todos a ti y no revientes una mesa y repartas uno a cada uno, ¿no? Entonces, ese por un lado. Y por otro lado también está todo este tema de cosas que quisieron hacer con el Banishment, metiendo cosas más jocosas como el Permanent Vacation, etcétera, etcétera, en el que es, yo lo que quiero es matar a sangrado con Stanislava porque te voy a estar sangrando de 6 por vuelta una vez que tenga mi Enkilkok, y las políticas son ese otro apoyo para estar limpiándome nada más el terreno y no pretendo matarte con ellas, ¿no? Entonces yo creo que al final fue un set de 18 acciones políticas como muy bien repartidas entre unas y otras, y a mí en lo personal yo creo que es una de las cosas que se me hacen más atractivas del mazo que pueda permitirse hacer eso.
Entonces tú dirías que la parte camarilla o el mazo de Stanislava fundamentado en la camarilla es más de control, mientras que los que no están tan fundamentados en camarilla es más como de acción directa.
Claro, sí, yo iría totalmente por ahí, ¿no? Y justamente por eso, a pesar de que la versión que a mí de pronto me gusta un poco más es encaminado hacia el Sabbath y a esta cuestión del Dominate mucho más violento, sí creo que la versión camarilla termina siendo más consistente, mejor podríamos decir, en términos de esa capacidad toolbox de sobrevivir a muchas más cosas, ¿no? Y de enfrentarse a muchas más cosas, porque no es ese arquetipo de un Inner Circle que no va a jugar las votaciones de la camarilla y sus dos achichincles Sabbath metiéndote Kain, Menderezo y Sangro, ¿no? O sea, va a ser una versión mucho más talachera, pero en el que a lo mejor tienes esa posibilidad de hacer que la mesa de verdad sienta el peso encima de su espalda, pero todos, ¿no? Entonces, pues si no, un poco por ahí es como yo lo veo.
Buenísimo, sí, creo que tiene sentido esto de acomodar los Parity Shift de tal manera en que no se te vayan a ir después con los Ancilla Empowerment, los que no quieras que se vayan. Está interesante.
Claro.
Si será que yo tengo muy malos recuerdos de los Parity Shift, que les tengo muy mala fe.
Es que tienes que hacer tu playera que diga odio Parity Shift.
Voy a ponerlos en la lista.
Así es, ya desde hace ya capítulos que lo estás, los maldices a los Parity Shift.
Claro, porque además yo voy a estar sentado a tu lado con una playera así que te esté señalando y que diga, esta persona no sabe negociar los Parity Shift. ¿viste? Hay que estar bien al tiro para ver ahí. Pero bueno, vamos a seguir con... ya casi acabamos con la revisión del mazo. Falta ver el set de Master que tiene. Que yo creo que la mayoría ya lo estuvimos mencionando, ¿no? Es sobre todo este set de empujar la salida de vampiros grandes rápido. Con sus Silas Valley, con su Information Highway, Dream of the Sphinx. Incluso las de clan como el Enoya Theater y el Ecoterroristas cooperan mucho a esa parte, ¿no? Y luego tenemos todo esto otro que es un poco el soporte al gasto de sangre del mazo, que como ya dijimos, tampoco es que sea muy elevado, pero es que no va a volver de otra manera que no sea lo que viene en las Master, y que es su su sangre de gigante, el Coven,
Hunting Ground.
Y Hunting Ground, ¿no? Ajá. Que además, de hecho, en el mazo no viene Hunting Ground.
Sí, de hecho.
Cierto.
O sea, vuelve ahí de puro ecoterror, perdón, de puro coven y de pura sangre de gigante. Lo que sí es importante mencionar, y aquí hasta fue una pequeña finta, porque yo le recordaba que este mazo, si no tenía Hunting Ground, tenía papillón. Pero yo creo que más bien es porque el papillón es esas primeras cosas que mete, y de nuevo nos trae a colación esto de lo importante que es que luego de Stanislava salga un príncipe, ¿no? O sea, no solamente, o sea, si bien Xaviar puede jugar todas estas cosas que ya dijimos, el Second Tradition, el Parity Shift, etcétera, la cosa que se siente muy vital en las construcciones una vez refinadas y a lo que no tiene acceso Xaviar es a algo como el papillón para estar recargando de sangre todo lo que necesita el mazo, ¿no?
Sí, pues es que...
Muy cierto, yo creo que ese es el punto débil del mazo, ¿no? Me parece que puedes llegar a desangrarte tan rápido que vas a tener que estar empleando acciones para recuperar esa sangre si no tienes un aparataje que te permita obtener ese recurso sin necesidad de irlo a buscar.
O los Parity Shift, ahí es donde intervienen los Parity Shift.
Pero no, porque el Parity Shift, por mucho que te mantenga a ti vivo... Stanislava se queda sin gasolina y ya no hizo nada.
Sí, lo hemos visto.
Ahora, yo tengo ahí dos... Bueno, no dos, porque yo creo que el Monasterio de las Sombras y el Pentex Subversion son dos cartas que hablan por sí solas. Yo creo que nadie podría poner en duda el papel que juegan aquí de ayudarte a pasar tus acciones y con esa flexibilidad que puede ser el ganar uno de mano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué la decisión de meter un Fear of Mekhet en este mazo? Yo a día de hoy no lo entiendo todavía, no me gusta, es una de esas cartas que de inmediato, o sea, cuando veo a la gente abriendo 25 aniversario, es mira, agarras esto y lo sacas y le metes otra cosa.
Sí, NPI, no me queda muy claro aún, quizá alguien que nos escuche nos pueda comentar qué ve de utilidad en esta carta.
O sea, es que a mí lo único que se me ocurre es que tú en una mesa en la que estás enfrentado, o sea, que quien te compite en votos es alguien que llega o con otro Justicar o con otro Inner Circle, ¿no? Y tú le guardas esto para el momento en el que no pueda, o sea, para que cuando vaya a arder el vampiro de verdad, ¿no? Entonces que no te toque a ti el rebote de la carta y se lo tiras y le truenas al vampiro y se acabó tu problema de votos, ¿no?
Pues sí, pero en el meta actual lleno de varones y de vampiros chiquitos, o sea, hay un Justicar.
Así es.
Que es el Banu Hakim.
No, y que no se juega.
Y que aparte no se juega. Yo creo que se va a empezar a jugar con los nuevos de Ministerio. Pero mientras tanto, el Fear of Mekhet sigue siendo un slot ahí ocupado sin mayor provecho. Salvo quizá en otros metas anteriores, ¿no? Como ya había dicho Lalo en la historia de este arquetipo con Arika o Leandro, ¿no? Que en esos momentos estaba.
Pues mira, yo ya he visto quemar a Lutz, claro, con un Fear of Mekhet de Stanislava.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Sí.
Probablemente era un Stanislava recién abierto.
Es padre que haya pasado, la verdad. Es que yo creo que el gran problema que veo con el Fear of Mekhet es que no tanto la ausencia de los Justicars, pero sí el tema de que todo el resto de Inner Circles y de Justicars que de pronto se ven en mesas, todos, absolutamente todos, son de presence. Entonces, que tú lo agarres desangrado y que esto te caiga en el timing para cuando tú tengas el Fear of Maked, es muy difícil. O sea, en verdad, muy complicado. Sin mencionar que la Justicar más popular que tenemos, o incluso yo creo que entre Inner Circles y todo, de los más popular, es Dimitra, que no solamente tiene presence para recuperarse ella sola, sino la capacidad de estarle dando sangre a toda la gente en la mesa, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es el gran reto del Fear of Maked. Pero bueno, o sea, yo creo que es de esas cartas que, como hemos mencionado ya varias veces, la pusieron aquí porque la reimpresión era valiosa. O sea, finalmente era una carta que no se veía desde 2002, y que para que saliera en 2002, que salió solamente una copia y solamente venía del mazo Ventru de Camarilla Edition, fue 7 años después de su salida precisamente en Dark Sovereigns. Entonces, pues de nuevo, ¿no? O sea, yo creo que un poquito de esa historia de decir, es una carta que salió justo en el año en el de Stanislava, ¿no? Que no se ve desde hace mucho tiempo, que encaja medio para esa situación, evento situacional, y dijeron, vamos a meterla, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que sí es esa carta que no termina de apañarse en el mazo.
Sí, sí, te lo compro, efectivamente. Pero de que, como bala de plata ahí específica, pues está chido, está coquetona, está bien.
Entra en la categoría muy específico, o sea, pero muy específico.
Sí. Y que bueno, tampoco descartamos la idea de que para cuando salgan los nuevos Justicars, esto de todos modos se pueda utilizar, ¿no? Porque además recordemos que de los Justicars que salen, son tres los que en teoría no deberían tener presence, ¿no? Que serán el Malkavian, el Tremer y el Nosferatu, que vendrá en el futuro y que pues pueden ser mucho más víctimas de un Fear of Maked de estos, ¿no? Pero bueno.
Además, porque a ti no te ha tocado ver el Fear of Maked como papa caliente.
Claro, pero tú en tu mazo Stanislava no es lo que quieres. O sea, yo jugando Hijas de la Cacofonía, yo sí llevo dos Fear of Maked porque o me hace más fácil mi vida del Shattering o me revienta a todos los que me ganan en votos, ¿no? Pero tú jugando Stanislava no es lo que quieres ver. Entonces, bueno, yo creo que casi podríamos ir cerrando. Simplemente quiero comentar un par de opciones y simplemente ver su opinión y si les gustan o no, que son que este mazo, recordemos que no llegó simplemente como este mazo de 88 cartas, sino que venía la caja con otras 20 cartas adicionales que uno podía meter, bueno, que simplemente eran como para agrandar tu colección, ¿no? Y dentro de ellas venían tres opciones que yo creo que eran como las que más resaltaban para hacer de... para que cabían en el mazo, ¿no? Que son la Signeta del Rey Saúl, el Fragmento de Sargón y la Máster de el Vampiro Legendario. Y ya si me apuran un poquito, seguía por ahí la opción de la Vampira Una, que pues era alguien, o sea, antitribu, pero al final con las disciplinas de Gangrel y con título, ¿no? Si alguno de ustedes tiene algo que comentar al respecto de alguna de estas cartas, pues ahora es el momento, y si no, pues ya vamos cerrando.
Pobre Una, ¿qué culpa tiene Una? Pobrecita, ella no tenía la culpa de nada.
Nerfeadísima. Esta ya salió con la errata, ¿verdad? Bueno, ya corregida.
Sí, ya sale con la errata.
Pobrecita. Las otras cartas, pues para la colección, ¿no? Es decir, no creo que sean malas porque van muy bien para otro tipo de mazos. Que, si acaso el homúnculo, ¿no? Que sí tiene como esta idea de seguir levantándote para estar preparada en Killcock, etcétera, etcétera. Pero creo que son muy buenas adiciones a las colecciones.
Muy bien. Yo digo, donde vi un poco de valor era sobre todo en la Signeta del Rey Saúl, porque al menos, como yo lo veía, para el momento en el que salió este mazo, todavía había muchos arquetipos blocker de torres, ¿no? O sea, todavía estaba por ahí dándole vueltas los simis de Meshenka para arriba, estaba Goratrix, estaba, ¿no? O sea, como muy, muy potentes estos arquetipos bloqueadores de gente muy grande. Entonces, la Signeta del Rey Saúl era también una de esas opciones que me parece que encajaban en el arquetipo. El Fragmento de Sargón, bueno, tiene esa utilidad de que una carta que se te haya ido, la puedes estar recuperando y que además parece que por la, así te va a costar la sangre, pero no tiene una gran penalización en términos de acciones por la enorme capacidad de multiacción que tiene el mazo. Yo creo que son cartas que no dejan de ser interesantes, pero pues bueno, así un poco como lo dices tú, ¿no? O sea, sobre todo más para la colección, porque tampoco marcan mucho, mucho la diferencia hasta que tú no les empiezas a meter otro tipo de construcciones al mazo, ¿no? Hasta que tú no empiezas a depender de otro tipo de cartas que vale más la pena estar recuperando de Last Ship, hasta que, o sea, bueno, ahora ya que cambió el metajuego a blockers mucho más pequeños, la cima del Rey Saúl tiene mucho menos sentido, esta clase de cosas, ¿no? Pero bueno.
Fíjate que ahí yo tengo un par de excepciones. Digo, yo, o sea, efectivamente, yo creo que el sargento de Fragomón, digo, perdón, el fragmento de Sargón, yo creo que yo no lo metería, pero por ejemplo, cosas, o sea, por supuesto, el Humúculus va, o sea, ese no queda ni duda. La Seineta, igual, coincido contigo, pero a lo mejor, por ejemplo, cosas como el castillo de Heidelberg puede venir bien en el mazo, ¿no? También por lo mismo de que se desangran tanto, el mover sangre y cosas puede ser interesante, ¿no? Y por supuesto, el vampiro legendario le viene muy bien. Yo sí he visto construcciones que van con una, entonces también no me parece descabellado que viniera. Entonces es como una opción que te brinda. Yo creo que con eso, o sea, la verdad es que depende de ahí, ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero pues al menos la única que sí yo estaría, no como que siento que no le meto, es el fragmento de Sargón.
Pues muy bien, entonces yo creo que hasta ahí lo dejamos con este mazo. Yo creo que abordamos la mayoría de las cosas que teníamos que abordar. Y cualquier cosa que nos haga falta por ahí, pues será su momento en las Final Words.
Todas las voces de la cultura friki están en Las Voces del Under. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
Pues muy bien, por favor, Lalo, tú primero inicia comentándonos cualquier cosa con la que quieras cerrar el comentario sobre este mazo, sobre este arquetipo. Si quieres incluir ideas de algún arquetipo, o sea, bueno, variaciones al arquetipo a las que a ti más te gustan, adelante, y saludos de esta semana, por favor.
Bien, primero, cosas que no me gustan de este mazo es, a ver, díganme, señores Black Chantry ahí de producción, ¿qué necesidad de meterle esta política de permanente, la de las vacaciones permanentes? No entiendo qué, o sea, esa es la primera carta que yo saco de este mazo tan chulísimo, pero no tiene ni sentido. Podrían haber metido cualquier otro, hasta otro Kain, y ya no tengo broncas con eso. Pero bueno, fuera de eso, creo que es un mazo muy práctico, muy bonito. En esta versión creo que es un gran mazo para gente que va iniciando en el BTC, que sí, entrar a un nivel competitivo. Este es una gran opción, no requiere demasiado, yo creo que unas 2-3 partidas que lo tengas, le agarras muy bien cómo va y empiezas a irte ya como sobre triciclo, ¿no? Y no hay tema, ¿no? Yo lo he jugado, me gusta, o sea, particularmente yo lo modifiqué y hice una versión más basada en Hardmode, porque a mí, bueno, todo el mundo sabe que a mí yo soy Sabbath, y a mí la versión de Hardmode me gusta mucho más. Hay por ahí, creo que la compartí en algún video por ahí, y también tengo ahí el análisis que hicieron mis amigos de España también, de Causa y Efecto. Ahí a Íñigo le mando un saludo, aprovechando, y a todos, a Fran y a todos por allá, de ese mazo. Porque es un mazo muy práctico, muy político y tal. Y esta nueva versión que ya actualicé, además me gusta mucho más. Y como eso, como todos los mazos Tubebox te permiten eso, ¿no? Adentrar a irlo perfilando de acuerdo a tu estilo, a cómo te sientas más cómodo. Si lo quieres hacer más de blitz, si lo quieres hacer más de combate, más de bloqueo. Actualmente tienes opciones abiertas, o sea, como para que escojas, ¿no? Lo que más te guste en esta misma versión del Reino de Stanislava, ¿no? Entonces prueba, yo te invito a que pruebes, examines, revises, cambias, quites, pongas, y te diviertas mucho. En cuanto a saludos, pues bueno, agradecer mucho la participación de la gente que tuvo y estuvo apoyando la campaña. Ya cuando ustedes estén oyendo este programa, ya la campaña habrá terminado, pero afortunadamente mucha gente apoyó, tanto aquí en México como en España. Principalmente yo quiero agradecer mucho a Fer, le mando un abrazo, y tengo ahí preparando su encargo. Por supuesto, allá del otro lado a Ginés, a Raúl, a Íñigo, toda la gente que me apoyó en todo, y también a la gente aquí que apoya todas las actividades de Betes México y que tratamos de hacerlas. Y pues recuerden que andamos ahí invitándolos, y no duden en acercarse a las mesas cuando las vean para conocer este grandioso juego.
Excelente. Alberto, por favor, tus final words.
Bueno, es importante rescatar algo que comentó Lalo sobre la característica del mazo para personas que quieren adentrarse en un ambiente más competitivo. Yo creo que este es justamente el tipo de construcción con el cual le puedes quitar las rueditas a la bicicleta para dejarte ir en un ambiente con un mazo que te exija más como jugador, pero que al mismo tiempo te puede introducir a más mecánicas en el juego. Es un mazo que yo lo percibí desde que lo compré y desde que lo jugué, que tiene muchísimo cariño. O sea, eso se siente y es muy disfrutable. Yo cada vez que juego a Stanislava, aunque siempre me la quemen, no importa. Me encanta jugarlo, me divierto mucho y creo que tiene un gran valor el hecho de comprarlo, porque tan solo de caja ya trae tu sangre de gigante, sueños de la esfinge, unas cuantas islas valías. Es decir, tiene mucho valor el sellado. Ya cuando tú lo optimizas, yo también soy más de la idea de ponerle a los arzobispos y esto, porque pues si bien es muy camarilla esta construcción, pues tu estilo de juego va a ir determinando cómo lo quieres, si quieres que sea un poquito más de combate, si quieres que tenga más sigilo, si quieres que sea de tapan blitz. Es decir, puedes hacer muchísimas cosas con este, pero así como viene de caja, creo que es una excelente forma de adentrarte en más aún en las entrañas del juego, porque te exige, pero tampoco es así algo súper laborioso como estas cosas horribles, los imbuidos, ¿no? Terrible. Y pues saludos al helicóptero de Lalo. Ya le había dicho, ya por fin le podemos mandar un saludo a Oliver, a Carlos, que estaba atrapado en el tráfico de la Ciudad de México, que es terrible cuando llueve, y también a todas las personas que nos apoyan en las tiendas, en las jornadas de las jugadas, en todas las mesas, etcétera. Un saludo también a la gente de Juárez by Night, que siempre se la rifan también con sus contenidos.
Excelente. Pues por mi parte yo creo que queda poco por decir. A mí, insisto de nuevo con esta cuestión de que a mí lo que me gusta mucho del mazo es que no deja de ser una base para ampliarlo y personalizarlo a donde uno lo quiera llevar. Y en un mazo tan consistente como es este que podemos ver en la caja, falta variarle, o sea, darle un pequeño giro de tuerca para llevarlo por 3-4 caminos diferentes. Y también esa es la razón por la cual yo me siento como muy satisfecho, por decirlo de alguna manera, de clasificar esto como un mazo toolbox con todas las oportunidades que tiene para jugarse de una y mil modos. Y bueno, a mí una versión que tengo yo por ahí pendiente es una jugando con Alastor y lo que puede hacer con una potencia de combate muy muy bruta, equipándose rifles, yendo a cazar ahí gente toda mesa cruzada, una cosa por el estilo, muy muy padre también que quiero probar. Y bueno, de saludos yo creo que no me queda más que sumarme a lo que ya dijeron mis compañeros, ya que ahora sí me ganaron absolutamente todos, tanto para la comunidad de España, para la comunidad de Chile, para la comunidad de aquí, para la gente de las tiendas, jugadores nuevos, jugadores veteranos, etcétera, etcétera. Entonces, pues simplemente quiero recordarles a todos que si a ustedes les gusta los juegos de Vampiro la Mascarada, en el rol, en este juego de cartas, en sus distintos juegos de mesa, en su catálogo infinito y siempre que continúe en crecimiento de videojuegos, en sus cómics, en sus series, todo lo que tenga que ver con el mundo de tinieblas, entonces por favor, compártanos.
Gracias por escuchar Master of Face. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.